Bienvenidos a DAB en español. Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021 y leemos de la versión Nueva Versión Internacional. Empezamos leyendo Daniel 11, 2 a 35. Le saluda Carlos desde Dallas, Texas. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia tres reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros tres. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los cuatro vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes se hará más fuerte que él, y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Pasados algunos años, harán una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte, y harán las paces, aunque ella no retendrá su poder. Y el poder del rey tampoco durará. Ella será traicionada, junto con su escolta, su hijo y su esposo. En esos días, uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur, y con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y plata, y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego, el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Tocará a sus hijos alistarse para la guerra y reunirán a un gran ejército que, como una inundación, avanzará arrastrándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido, el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no durará, porque el rey del norte reunirá a otro ejército más numeroso y mejor armado que el anterior, y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur. Mira, Daniel, por ese tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo, pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará de las suyas, pues nadie podrá hacerle frente, y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. El rey del norte se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio, con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero un general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. Después del rey del norte, ocupará el trono un rey que, para mantener el esplendor del reino, enviará un recaudador de impuestos. Pero poco tiempo después, ese rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y, recurriendo a artimañas, usurpará el trono. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan. Las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará a los que pacten con él, y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra, y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con un gran ejército. Al frente de un ejército muy grande y poderoso, el rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina. Su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en batalla. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Pero esto de nada servirá porque el momento del fin todavía no habrá llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará. Pero cuando llegue la hora final, no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Primera de Juan 3, 7 al 24. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conoceremos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Salmo 122. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que viven en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Proverbios 29:1. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Hermanos, el día de hoy leemos en 1 Corintios 3:18 lo siguiente. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Todos sabemos, hermanos, que nuestra vida cristiana es una vida, pues, de victoria, pero también una vida de retos. Retos en nuestra vida espiritual, pero también retos en nuestra vida natural. Y este es uno de esos versículos, hermanos, que a mí personalmente, yo creo que a veces me toca como que volver y llenarme, renovarme en el Señor para poder ponerlo en práctica. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque, como dice la palabra, es muy fácil amar a los que nos aman. Es muy fácil amar a los que nos caen bien. Es muy fácil amar a los que nos hacen bien. Pero es que este versículo, hermano, presenta un reto. Y es que yo tengo que amar de verdad, con hechos y de verdad, a todos mis hermanos, incluso aquellos que de pronto me miran mal, si yo siento que me hacen mal, yo siento que me han ofendido. Ese es el reto, hermanos, y no es fácil. Déjenme decirle que no es fácil, pero es el mandato. Eso es lo que dice la palabra. En la palabra hay muchos, muchos lugares y muchos espacios como este, en que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar natural es, no, pues yo simplemente no me voy a asociar con personas que yo pienso que me están haciendo daño, no les caigo bien. Con esas personas simplemente no me quiero asociar. Pero hermanos, pongámonos a pensar en este versículo. Es un reto muy grande el saber que yo tengo que amar a todos. Pongámonos a pensar en Jesucristo. Jesucristo amó a todo el mundo, inclusive a los que le estaban haciendo daño, inclusive a aquellos que lo mataron. Gente que uno diría, pero es que no se merecen la gracia. Sin embargo, la gracia está extendida absolutamente a todo el mundo. Y Jesucristo amó a todos, incluso a nosotros siendo pecadores. Entonces, hermanos, este es uno de esos retos. Este es uno de esos versículos, como les digo, que a mí me toca meditar, me toca pensar, me toca pedirle al Señor. Porque no es fácil, hermanos. Yo reconozco, pues les digo por experiencia propia que es un reto, hermanos, es parte de llenarnos del Señor todos los días, es parte de renunciar a nosotros mismos, es parte de tomar esa cruz que tenemos cada día, renunciar a nosotros mismos y llenarnos en Jesucristo. ¿Qué es lo bueno de la vida cristiana, hermanos? Que sabemos que cuando pasamos todos esos retos, cuando pasamos todas esas dificultades, pues lo que nos espera es la corona de gloria, hermanos. Entonces, que el día de hoy, hermanos, este sea nuestro reto para hoy. Que amemos de palabra y no de labios para afuera, sino con hechos y verdad a todos. Yo en lo personal, hermanos, el día de hoy voy a pensar en alguien que de pronto yo haya sentido que me haya hecho algo que no está bien. Y para mí el reto es amar a esa persona. Yo personalmente lo voy a hacer, hermanos. Y les invito a que el día de hoy lo tomemos como un reto. Y que el día de hoy renovemos nuestra mente. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra que nos das el día de hoy. Por este reto, Señor, que pones en frente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no solamente meditar en tu palabra, sino, Señor, a convertir esto en una verdad en nuestras vidas. Ayúdanos, porque solos nunca podemos, Señor. Ayúdanos como siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, siempre les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus peticiones de oración, sus oraciones por cualquier petición que tengan. Por correo electrónico estamos en dabespanol@gmail.com. Para mensajes de voz en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, el número es 1-877-212-1815. Para mensajes de voz localmente en México y desde cualquier otro lugar del mundo, este número funciona con la aplicación WhatsApp. El número es +52 554-170-7522. Y en Facebook el usuario es Daily Audio Bible Español. Feliz resto de viernes. Les amamos mucho. Que el Señor les continúe bendiciendo.